aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alertan sobre aumento de la mendicidad infantil en Cuba.
Activistas expresan preocupación por el preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Trump habla de submarinos rusos en Cuba, inmigración y Venezuela al aceptar la nominación presidencial republicana.
La campaña del presidente Biden insiste en que permanecerá en la contienda electoral.
Tribunal ruso condena a 16 años de cárcel al periodista estadounidense Evan Gershkovich.
Y un fallo cibernético provoca caos en aerolíneas, comunicaciones y empresas de todo el mundo.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias en este viernes 19 de julio de este año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonido Juan Pendaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Jorge Jauregui y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El aumento de la mendicidad infantil se ha sumado a los problemas sociales de Cuba, afirma desde La Habana un periodista independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
Ver niños pidiendo dinero y comida en las calles de Cuba se ha convertido en un panorama habitual, afirmó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Ese tipo de escenas de niños trabajando, vendiendo productos para sobrevivir y mantener a sus familias descalzos, con ropa harapienta y pidiendo limosnas y comida, cada vez son más frecuentes en las calles cubanas. Algunos dicen para comer, otros piden en específico un producto que no pueden comprar. Unos están descalzos, otros se ve que están acompañados por sus hermanos más pequeños y todos tienen esas caras demasiado serias, demasiado tristes para su edad. Están en una situación muy vulnerable. Un niño solo en la calle pidiendo dinero, vendiendo algo, está en un nivel de fragilidad expuesto a tantas y tantas cosas preocupantes.
No hay cifras oficiales sobre cuántos menores se encuentran en situación de mendicidad. Pero en La Habana, en las zonas céntricas muy patrulladas por la policía, se ven cada día más estos pequeños niños que oscilan entre los 5 y los 14 años, dijo Sánchez. En grupo, otras veces en solitario, que se paran en las afueras de restaurantes privados, cafeterías, tiendas, también en la zona del casco histórico o la parte más céntrica del Vedado, esperando que pase un turista o una persona para pedir dinero, señaló.
Muchos de estos niños, señoras y señores, son los hijos y los nietos del éxodo. Se les han ido los padres, han quedado a cargo de unos abuelos cuya salud muchas veces es precaria, cuya pensión es insuficiente y no pueden sostener a estos infantes en esa edad que necesitan desde el calzado hasta una mochila para ir a la escuela, una merienda, los apetitos de un niño que quiere tomarse un helado y no puede porque su familia nunca podrá costearle con su salario el helado de un lugar privado o de un lugar estatal.
Los niños que piden limosna en las calles se ha vuelto parte del paisaje diario en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, en Cuba es una problemática social que pasa inadvertida, según la comunicadora.
Todas estas imágenes se van acumulando, laceran la mirada y la mente, y la sociedad cubana se va como acostumbrando a este horror de tener niños en las calles pidiendo dinero y vendiendo productos para llevar a su familia.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Mientras testimonios de cubanos están revelando corrupción y otros problemas en el sistema de salud de la isla, algo reconocido por el oficialismo. Los detalles en este reportaje que ha preparado Ivette Pacheco.
La venta de insumos médicos en entidades de salud pública, el pago para acceder con mayor prontitud a procedimientos quirúrgicos y tener que comprar en bolsa negra fármacos que están en falta en las farmacias de la isla son algunos de los problemas que padecen los cubanos desde hace algún tiempo, paralelamente a la profunda crisis social y económica, según indican testimonios recogidos por Martí Noticias dentro de la isla a raíz de las recientes declaraciones declaraciones de José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, quien expresó su preocupación por los delitos de corrupción que se dan en el sector. En Camagüey vive la activista Ladys Tavares. Sobre el tema nos dijo:
compré el electro, eso que le ponen al pie diabético, que son las inyecciones. Compré en un policlínico, que es el policlínico Sigma, compré 2,000 dólares.
32,000 pesos cubanos le cuesta a Tavares una prótesis dental que tramita en este momento. Así lo dijo.
Es eso, porque dicen que todo lo traen de afuera, pero te estoy hablando de una institución médica, no tengo clínica, y en la clínica la mujer me dice: aquí no hay de nada.
Tavares nos habló además sobre la venta de lentes para quienes tienen que operarse de cataratas.
Y los lentes están saliendo de allí, del hospital, y las personas que tienen el lente sí se pueden operar. Pero además de eso, tienes que comprar los guantes, tienes que comprar la sutura que te dicen el número.
La activista Evelyn Pineda es paciente de VIH-SIDA. Vive en Guanabacoa, La Habana.
Y hay veces que son los mismos enfermeros. Te llaman a la puerta y te dicen: yo tengo renguilla, yo tengo
no sé qué. Zoila reside en Marianao, La Habana. Nos comentó que antes de retirarse trabajaba en salud pública.
Por ejemplo, un médico, una enfermera, un laboratorista que te diga que no hay un reactivo o que no te puede atender y después por fuera tú le das dinero y si te atiende, no son humanos. Porque saben cómo está viviendo Cuba, porque saben todos los problemas que tenemos.
En sus declaraciones, Portal Miranda apeló a la formación de valores y mejores controles para evitar la venta ilícita de servicios en el sector de la salud pública. Sin embargo, para Zoila hace falta mejorar las condiciones de vida y de trabajo para el personal médico.
Yo considero que los médicos deben pagársele más, considerarlo más, darle más atención, que tengan el horario de descanso cuando están haciendo una guardia de 24 horas, que tengan una merienda por lo menos aceptable, condiciones humanas. Y eso es un problema organizativo del que la dirige. Hay que darle una medalla a los enfermeros y a los médicos que están trabajando bajo las condiciones que se está trabajando. Creo que el bloqueo más grande que tenemos somos nosotros los mismos cubanos. Nosotros mismos nos estamos lastimando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara no se ha comunicado por teléfono desde la prisión de Guarajay con personas allegadas desde más de hace una semana. Anunció que llevaría a cabo un ayuno en conmemoración del tercer aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba. Así lo dijo hoy a Radio Martí la activista y curadora de arte Yanelis Núñez desde España.
Nuestra preocupación frente al silencio de Luis Manuel Otero es más que nada porque el pasado 11 de julio él nos dijo que iba a hacer un ayuno por 48 horas y luego sabemos que en ese contexto pues la represión dentro de las prisiones es mucho mayor, entonces desconocemos si ese ayuno que era conmemorativo devino en una huelga por alguna presión, por algún castigo, por alguna amenaza de la propia seguridad del Estado frente en la prisión. Y nos preocupamos también porque ni el martes ni el jueves, que es cuando le toca a él las llamadas y cuando las hace, pues hemos recibido noticias suyas. La familia en Cuba tampoco sabe de él y por eso es nuestro estado de alerta y de preocupación, ¿no? Vamos a llamar a la prisión para saber qué está sucediendo y esperamos que no esté ni en celda de castigo, ni esté en huelga de hambre, ni que haya sido agredido, porque sabemos que el contexto del 11 de julio es bastante difícil, porque el régimen utiliza todas sus herramientas para amedrentar, ¿no?, a los prisioneros, a los familiares, a los activistas. Entonces, por eso estamos preocupadas.
La curadora de arte Claudia Genluí también expresó su preocupación por Otero Alcántara. Asimismo, la red global Conexión de Artistas en Riesgo publicó en su cuenta de la plataforma X que está preocupada por el bienestar físico y mental del creador cubano.
Y en Cuba, el oficialismo anuncia la dolarización y nuevas restricciones a las MIPYMES. Economistas independientes dicen que el gobierno quiere obtener las divisas que están en el sector privado. Luis Guardia tiene este reportaje.
Creo que lo más importante es la bancarización de las pymes. ¿Por qué bancarización? Porque las pymes son un sector que mueven muchísimo dinero en divisas, exactamente. Y ese dinero está quedando fuera de la red del sistema bancario cubano.
El economista Miguel Alejandro Hayes analiza la intervención del primer ministro castrista, que en televisión nacional expuso nuevas directrices económicas.
se estiman que unos 2,000 millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado, parte legal y parte ilegal.
Marrero Cruz se refirió al déficit de divisas que enfrenta el país y en este sentido dio marcha atrás a una medida impuesta hace 2 años y regresa el uso del dólar estadounidense.
Reiteramos que en este escenario de economía de guerra necesitamos transitar por este camino, es decir, algunas dolarizaciones parciales.
El funcionario dijo que no existe una cruzada contra las micro, pequeñas y medianas empresas, pero resaltó que un tercio de las que tenían licencias para importar habían perdido ese privilegio.
Desde el punto de vista práctico, yo creo que cada vez que el gobierno cubano o las empresas militares han desarrollado algún tipo de negocio real que ha sido lucrativo, ha sido porque ha dejado que la iniciativa privada, ya sea de un oficial de inteligencia en activo o un actor privado, florezca y después lo intentan absorber. Se dejan que estos actores se desarrollen y después simplemente los intentan parasitar a través de este proceso de institucionalización, que además no pueden destruir al mismo tiempo estos sectores, tienen que dejarlo y simplemente ocultarse atrás de ellos, aumentar el control.
Estas nuevas normativas reafirman, según expertos, el control del oficialismo sobre todos los sectores de la sociedad y el Estado en la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump aceptó el jueves la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca. En su discurso, Trump mencionó a Cuba, Venezuela y la migración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su discurso ante la convención del Partido Republicano, Trump hizo referencia a los submarinos rusos que en junio llegaron a Cuba, en una visita que el gobierno de Estados Unidos dijo que no representaba una amenaza directa para el país y que el gobierno cubano dijo que no llevaban armas nucleares y no representaban una amenaza para la región. El expresidente dijo que la prensa estadounidense no había informado sobre la llegada de un submarino de propulsión nuclear y una fragata de la Marina rusa a La Habana.
Russian warships and nuclear submarines are operating.
Él dice que buques de guerra y submarinos nucleares rusos estaban operando a 60 millas en la costa en Cuba y que la prensa se negó a escribir sobre ello. Dice que si fuera él quien dirigiera este país y hubiera submarinos nucleares en Cuba, que todos los titulares, todos los días, sería ¿qué le pasa a nuestro presidente? Trump también dedicó gran parte de su discurso de 92 minutos a los inmigrantes, diciendo que vienen de prisiones e instituciones mentales, antes de citar por nombre a varios estadounidenses asesinados por sospechosos que se encontraban ilegalmente en el país. El expresidente hizo también referencia a Caracas, Venezuela, como un lugar peligroso donde había bajado la criminalidad debido a que se está enviando a personas a Estados Unidos. Trump además criticó la ayuda económica que la actual administración ha brindado a países de la región para evitar la migración irregular y prometió que cerraría la frontera y completaría un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la campaña del presidente Joe Biden insiste nuevamente en que no se hará a un lado mientras enfrenta la cruda realidad de que muchos demócratas en los niveles más altos quieren que considere cómo podría desistir de las elecciones de 2024 para dar paso a un nuevo candidato que daría una mejor oportunidad para que el partido evite pérdidas generalizadas en noviembre. La presidenta de la campaña de reelección de Biden, Jen O'Malley Dillon, dijo esta mañana a la cadena televisiva MSNBC que los crecientes pedidos para que el presidente abandone la carrera han provocado momentos difíciles, pero insistió en que el mandatario no se retirará.
La campaña ha experimentado cierto deslizamiento en el apoyo, pero ha sido un pequeño movimiento, dijo O'Malley sobre las semanas transcurridas desde el inestable desempeño del presidente en el debate a fines del mes pasado, lo que ha provocado que figuras importantes en el propio partido insten a Biden a retirarse antes de las elecciones del próximo mes de noviembre. Sin embargo, O'Malley dijo que una vez que se recupere del COVID, Biden saldría a hacer campaña la próxima semana e instó a los demócratas a unirse al mandatario en contra del candidato republicano Donald Trump.
las 12:14, vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe a las puertas ya de este fin de semana. Con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están conectados a esta hora de la mañana, de la tarde ya. Bueno, pues miren, les comento que este día va a continuar con condiciones muy parecidas a las del día de ayer, y es que las altas presiones están muy retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente a dominar el tiempo en la isla de Cuba, y eso se une además al paso de una onda tropical hoy por los mares al sur de la mitad occidental de Cuba, y va a estar estimulando la ocurrencia de chubascos y lluvias, sobre todo en el occidente y centro de la isla. Van a ser más aisladas, es decir, menor la presencia de estas lluvias y tormentas desde Santi Espíritu hasta la provincia de Guantánamo. Y en cuanto a las temperaturas, hoy otra vez máximas quedando entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche entre 25 a 28 grados. Ayer se reportó calor, sobre todo en la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, que llegó a reportar 37.8 grados Celsius, estableciendo incluso un nuevo récord de máxima para el mes de julio. El anterior era de 37.7 y databa del día 29 de julio del año 1999. Bueno, pues para hoy les decía otra tarde cálida, así que mucha precaución, hidrátense muy bien y eviten el desarrollo de actividades al aire libre, sobre todo desde el final de la mañana, que ya ocurrió, y las primeras horas de la tarde, por lo menos hasta después de las 4 de la tarde, reanudar esas actividades cotidianas. Bueno, pues del trópico totalmente tranquilo, a pesar de que estamos en plena temporada ciclónica, hay varias ondas tropicales transitando, una que ya le mencionaba en el Caribe Occidental, otra que está sobre el arco de las Antillas Menores y la otra al sur de las islas de Cabo Verde, pero ninguna con potencial ciclónico. Para hoy, el viento variable débil con calma combinado con vientos de región este-noreste en buena parte del centro y el oriente de lo que es la isla de Cuba. Habrá oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el sur de la región oriental, poco oleaje también en el resto de la costa norte desde Camagüey a Pinar del Río, y mar tranquila en el resto. Muy buenas tardes para todos.
Avanzamos en informaciones de América Latina. El gobierno de Chile construye una megacárcel para cabecillas del crimen organizado. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente chileno Gabriel Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad dentro del combate al crimen organizado y luego de una serie de homicidios inconexos que se registraron en las últimas semanas en la región metropolitana. El jefe de Estado explicó que el nuevo recinto penitenciario se ha emplazado en la región capitalina y que tiene un costo de 900 millones de pesos, es decir, un promedio de 9 millones de dólares, y que supone 500 nuevas plazas para delincuentes de alta connotación.
En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad.
La semana pasada, múltiples balaceras ocurrieron en distintas comunas de la capital Santiago. En Quilicurú, los disparos acabaron con la vida de 4 adolescentes, mientras que en La Lampa asesinaron a 5 extranjeros. Otros homicidios se registraron en varias zonas capitalinas, completando un total de 18 muertes. Además, el mandatario explicó que su gobierno creará una fuerza especial contra el crimen organizado.
Esta unidad de acción y seguridad y será convocada regularmente 3 veces a la semana mientras sea necesario. En ella participará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público.
Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado transnacional, que ha llevado la tasa de muertes desde los 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El gobierno local de Ciudad de México aprobó cambios en el Código Penal que hacen más severas las condenas por delito transfeminicidio. La agencia AFP tiene las declaraciones de Ana Francis López, diputada de la capital mexicana.
De 35 a 70 años de prisión por el delito de transfeminicidio en Ciudad de México. El gobierno de la capital aprobó el jueves las modificaciones al Código Penal por 45 votos a favor y uno en contra.
Investigarlo como transfeminicidio implica visibilizar el odio que va implícito en un asesinato de una mujer trans por ser trans.
Grupos de personas transgénero celebraron la aprobación de esta reforma, conocida como Ley Paola Buenrostro, en memoria de una persona con esa identidad de género, que en 2016 fue asesinada a balazos por un hombre, que fue liberado un par de días después. Otro punto de la reforma contempla que los certificados de defunción de las personas transgénero podrían ser tramitados por su denominada familia social, es decir, amistades, en caso de que sus parientes se negaran a realizar el trámite o busquen vulnerar la identidad sexual de la víctima. Los cuerpos de personas trans también podrán ser entregados a su círculo más cercano, en caso de que sus familias no acudan a reclamarlos. En México, la comunidad LGBT suma unos 5 millones de personas, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual, y según la organización civil Letra S, es uno de los países más violentos para la comunidad, con 231 personas asesinadas del 2021 al 2023, de las cuales 65% eran transgénero.
Los agentes de la policía de Kenia enviados a Haití para la misión multinacional de apoyo a la seguridad se han enfrentado el miércoles por primera vez con pandilleros mientras se encontraban patrullando en vehículos blindados en los alrededores del Palacio Nacional. Además de estos enfrentamientos, los policías kenianos también han llevado una operación contra sospechosos en las afueras de la ciudad de Puerto Príncipe, la capital del país, donde se ha registrado un tiroteo. Por otro lado, el primer ministro de Haití, Gary Conil, ha asegurado que su gobierno anunciará el estado de emergencia en 14 comunas controladas por pandilleros, a los que ha vuelto a instar a deponer las armas y a reconocer la autoridad estatal.
Y el sector del turismo en Bolivia siente el impacto de la escasez de dólares, mientras el gobierno dice que impulsa un plan de reactivación. Desde el país andino, informa Fabiola Chambi.
Luego de los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 que paralizó el sector del turismo y hotelería, los trabajadores de este rubro encaminaban su recuperación. Pero la escasez de dólares que se registra en Bolivia desde hace más de un año está ralentizando este objetivo, según dicen sus representantes. Las dificultades en el pago de reservas, inversiones en nuevos desarrollos, importaciones, préstamos que se mantienen en la divisa estadounidense, además de la inestabilidad política que incide en el riesgo país, es el panorama al que se enfrenta el sector en este momento. La oferta de destinos populares de la época, como el Salar de Uyuni, Copacabana y el Camino de la Muerte en los Yungas, mantiene el flujo de turistas extranjeros, aunque no como se espera, dijo a La Voz de América Silvana Vargas, promotora de una agencia de turismo en la ciudad de La Paz.
Ha bajado, los turistas no hay tantos, como que esta temporada sí un poco ha caído. Algunos quieren pagar con dólares y nosotros les decimos qué tipo de cambio es, pero como que hay el mercado paralelo, entonces ellos prefieren buscar lo que les conviene, como todos buscamos nuestro beneficio, entonces también les decimos sí, pueden ir a cambiar.
El cambio oficial del dólar en Bolivia es de 6,96, pero en el denominado mercado negro la cotización ha superado la barrera de los 10 bolivianos por dólar, situación que también está incidiendo en el incremento de precios de la canasta familiar. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce niega una crisis en el país y asegura que la economía está en franco proceso de recuperación. Por otro lado, el viceministro de Turismo, Iber Flores, reconoció que los bloqueos de carreteras a nivel nacional han ocasionado más de 987 mil dólares en pérdidas económicas por día, que tienen impacto en el sector turístico, aunque expresó el compromiso de seguir apoyando las iniciativas en todo el país.
Apostar por el turismo. Muchos gobiernos han olvidado el turismo, hermanos, pero ahora tenemos que impulsarse, activar el turismo, hay que promocionar, hay que difundir.
El Viceministerio de Turismo impulsa la campaña Conoce Bolivia, con la que se proyecta la visita de 1.300.000 turistas para este año. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
12:24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Un tribunal ruso condenó hoy al periodista estadounidense Ivan Gerkovich a 16 años de cárcel por espionaje, una acusación que niegan tanto el reportero como su familia y la Casa Blanca. La agencia AFP tiene las declaraciones del juez Andrei Mineyev.
El periodista estadounidense Ivan Gerkovich fue condenado el viernes en Rusia a 16 años de cárcel. Un tribunal lo encontró culpable de espionaje por presuntamente haber recogido informaciones sensibles para la CIA sobre uno de los principales fabricantes de armas rusos. El tribunal ordenó que Ivan Gerkovich fuera declarado culpable de cometer un delito tipificado en el artículo 276 del Código Penal de Rusia y condenado a 16 años de cárcel, que deberá cumplir en una colonia penal de régimen estricto. Gerkovich es el primer periodista occidental en ser acusado de espionaje en Rusia desde la época soviética, y su arresto generó una ola de solidaridad en medios occidentales. Las autoridades del Wall Street Journal calificaron el viernes su condena como vergonzosa y falsa. La Organización de Defensa de los Derechos de la Prensa, Reporteros Sin Fronteras, equiparó la sentencia a una toma de rehén y pidió la liberación inmediata del acusado. Estados Unidos considera que su arresto tiene como meta forzar un posible canje de prisioneros, en plena tensión entre Moscú y Washington por el conflicto en Ucrania. Rusia admitió que negocia su liberación y su presidente Vladimir Putin evocó incluso el caso de Vadim Krasikov, encarcelado en Alemania por un asesinato encargado por los servicios especiales rusos.
La periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, editora de Radio Europa Libre y Radio Libertad, también fue detenida en Rusia y se encuentra en prisión preventiva desde el 18 de octubre de 2023. Kurmasheva fue acusada de no registrarse como agente extranjera, lo que conlleva una pena de prisión de hasta 5 años, y después se le presentó un cargo de difusión de información falsa sobre el ejército ruso, que podría acarrear una condena de hasta 10 años. La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales y organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, la Fundación Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras exige su liberación.
Y un corte masivo en el sistema tecnológico global provocó caos en aerolíneas, servicios bancarios y empresas, mientras responsables del sector advierten que no fue un ataque cibernético. Los detalles con Yoconda Tapia.
El director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad que está en el centro de una interrupción mundial de Microsoft afirmó en un comunicado que están trabajando para solucionar un defecto enviado en una actualización de Windows que sería responsable de una interrupción masiva de tecnología Microsoft, que provoca interrupciones en vuelos, bancos, medios de comunicación y empresas en todo el mundo. Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque, dijo el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, en la plataforma social X. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución. Añadió a tiempo de informar que había un defecto en una actualización de contenido única para hosts de Windows. Los hosts Mac en Linux no se vieron afectados y la empresa remitió a los clientes a su portal de soporte para obtener actualizaciones. Aerolíneas en Estados Unidos, Europa, Australia e India informaron problemas y, según un último informe, más de 17.000 vuelos fueron afectados en varios aeropuertos estadounidenses. Asimismo, servicios de emergencia del 911 también fueron afectados e inmediatamente habilitaron sistemas anteriores como radios y teléfonos. Farmacias en Europa dijeron que están teniendo problemas para proporcionar a los clientes sus medicamentos recetados y varias de ellas cerraron tras verse afectadas por problemas informáticos que también cerraron las ventas en línea. La compañía Amazon también reportó que sufrió los efectos de esta disrupción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí, pero el próximo lunes a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.